Recibimos a Gonzalo Frasca.
¿Cómo andas,
Gonzalo?
¿Todo bien? Todo lindo.
Bueno, contanos con qué venís hoy.
Hoy vengo con contarles un poco de un libro que estuve leyendo, un libro de economía, para variar, tiempos que requieren de economía, pero economía bastante, diría, políticamente incorrecta y no tradicional. Es un libro del año 2005 de un economista de la Universidad de Chicago que se llama Stephen Levitt y de un periodista del New York Times que se llama Stephen Dubner. Y se llama en inglés Freakonomics, o sea, economía freak, que viene a ser como de bicho raro. Y hay, yo lo leí en inglés ahora, pero hay una edición en castellano, me enteré por internet, que se llama, Freakonomics, las aventuras de un, justamente, de un economista políticamente incorrecto, que edita Grupo Z Ediciones B. ¿Qué es este libro? Bueno, es un libro que se transformó en bestseller, como decía, en el año 2005, debido a que es un economista que analiza cosas de la cultura popular y muestra el lado oculto de las cosas o el lado no intuitivo de las cosas. Voy a dar un ejemplo con el cual arranca el libro en el primer capítulo. Cuenta que en Israel se hizo un experimento con jardines de infantes en el cual siempre había un porcentaje pequeño pero molesto de padres que no pasaban a buscar a sus hijos en hora, y entonces las maestras se tenían que quedar cuidando a todos los que sean maestros o maestras saben de lo que estoy hablando.
Sí, se deben estar acordando, ¿no? De ciertas situaciones, sí.
De esperar media hora o una hora que los pasaran a buscar. Entonces, ¿cómo solucionamos esta situación? Y la solución más intuitiva, que también es la solución que se le ocurriría quizás a cualquiera de nosotros, o a un político, a un legislador, sí, vamos a poner una multa, ¿no? Vamos a poner una multa
a los padres que lleguen tarde.
A los padres que lleguen tarde. Uh-huh. Y así solucionamos el problema. Y lo sorprendente es que se hizo el estudio en varios jardines de infantes y la cantidad de padres que llegaron tarde se duplicó, se triplicó.
¿Se triplicó?
¿Y por qué? Vamos a tratar de entender.
Me matás con eso. Yo nunca lo había pensado.
Bueno, eso pasa muchas veces justamente con legislación, tratando de incentivar algo y después sale el tiro por la culata. Sí. ¿Qué es lo que sucede en este caso? La multa no era enorme, no era una cantidad, creo que eran 5 o 10 dólares. No era una cantidad enorme con respecto a lo que pagaban.
Funcionaba como sobrecuota, digamos.
Claro, no, o sea, no era la mitad de la cuota mensual de que pagaban los niños. Pero, ¿qué pasaba? Si yo soy un padre y estoy llegando tarde y ya sé que voy a llegar 5 minutos tarde, y bueno, ya que voy a pagar la multa, que me lo cuiden una hora más o media hora más. Ajá. Pucha, tengo que ir al médico, pero... Y bueno, pago la multa y me cuida el nene. O sea, es más barato que irlo a buscar y dejar a la niñera, ¿no? O dejarlo en algún lugar o traerlo conmigo al médico. Y bueno, les desbarajustó todo, ¿no? Como uno pensando que iba a solucionar el problema, lo hace mucho más complicado. Y además pasa una cosa que es peor todavía. Que después de que se dieron cuenta, o sea, de cómo voy a llamar, bueno, tenían dos opciones. O poner una multa enormemente complicada, no sé... 1.000 pesos si no veniste a buscar el nene.
O irla creciendo en función del tiempo que...
Claro, pero si hacían eso, la gente decía, no, yo no me voy a quedar en este jardín infante que
me mata
3 días y me fundo, ¿no?
Claro.
Entonces quitaron la multa. ¿Y qué pasó al quitar la multa? La cantidad de padres que llegaron tarde no bajó. ¿Por qué? Porque ahora le habían puesto un precio a la transacción. Habían dicho, bueno, cuidar el nene sale 100 pesos. O sea... que en comparación no es tanto. Entonces el padre ya no tiene más sentimiento de culpa. Antes se quedaba culpable porque dejaba clavado a la maestra cuidando al nene después de hora. Ahora sí, bueno, no es tanta plata. Entonces, ¿cómo el tema de los incentivos modifica, en este caso, bueno, un incentivo económico a un modelo muy restringido, ¿no? Digo, de pasar a buscar a los niños después de la escuela. Levitt da varios ejemplos más, algunos de ellos bastante... complicados. Uno divertido es, o entretenido, analiza cómo en Estados Unidos, luego de que se cambió el modelo de financiación de las escuelas, seguimos en el tema de las escuelas, y a cada escuela se le daba dinero por la cantidad de, por la nota promedio que sacaban sus alumnos. O sea, si la lógica era, si los maestros se esfuerzan, los niños van a tener mejores notas y los maestros van a tener un bonus de plata y la escuela va a tener más presupuesto. También suena suena lógico, y lo que pasa es que ahora no solo los niños empiezan a hacer trampa en los exámenes, a los maestros les empieza a convenir hacer trampa.
Claro, poner exámenes más fáciles.
Hay un caso incluso que les dio las respuestas a la maestra a los niños y la agarraron y la echaron. Pero claro, entonces, ¿cómo se hace para saber si hubo trampa o no? cuando las pruebas de la escuela, digo, no se puede mandar a un inspector a mirar a cada escuela. Y bueno, lo que se hizo justamente fue también muy interesante. Se llevó todas las estadísticas, todos los datos de promedios de los exámenes, y se entró a comparar, bueno, primero con los años anteriores y posteriores, ¿no? Un mismo grupo, cuando avanzaba en segundo le fue fantástico, después, pero en primero era malísimo y en tercero era malísimo. Entonces eso en las estadísticas va saltando, pero tampoco podés probar, es decir, usted, maestro, es un ladrón, ¿no? Claro. Pero sí identificar los casos sospechosos. Entonces identificaron varios casos sospechosos y se volvieron a tomar los exámenes, pero ahora con un auditor. Y los niños marcharon.
Marcharon a la B.
A la B, y los maestros, muchos de ellos fueron despedidos, u otros fueron puestos así, y dijeron, bueno, esta, la próxima vez la quedas, por más que no tenían prueba fehaciente. Y después las estadísticas mostraron que mejoraba el rendimiento del maestro, o sea, no hacía más trampa. Pero bueno, tampoco solucionaba, o sea, tampoco es la panacea eso de pensar que los problemas se solucionan con plata. Necesariamente no es siempre la misma solución. Hay varios ejemplos, es un libro muy fácil de leer.
O sea, lo que te iba a preguntar, por lo que me contás, no es un libro que tenga que ser leído por economista para
No, para nada.
Lo puede leer cualquiera,
pero por ejemplo habla sobre cómo los humanos no somos buenos a la hora de identificar riesgos. Él pone el ejemplo, si usted tiene un hijo y lo quiere mandar a jugar a la casa de dos amigos, y sabe que en uno de la casa de los amigos el padre tiene armas de fuego, ¿no? Un revólver cargado en la mesa de luz. Y en otro tiene una piscina. El sentido común dice, no lo dejo ir a donde hay armas de fuego. Sin embargo,
la piscina.
Las estadísticas, por lo menos en Estados Unidos, muestran que muchísimos, como 100 veces más niños mueren en accidentes ahogados en piscinas de casas que por armas de fuego. Lo cual no quiere decir que las armas de fuego sean buenas. Pero lo que se llama el sentido común, también nos sale el tiro por la culata, por decirlo así.
Sí, nunca mejor expresado, aparte, teniendo en cuenta el ejemplo, ¿no?
Tiene un capítulo que ha sido muy controvertido, muy debatido en Estados Unidos, en el cual él analiza la caída espectacular que tuvo el crimen, los crímenes violentos en Estados Unidos en la década de los 90, que normalmente se atribuían a distintas causas, como bueno, la política de en Nueva York, aquella de tolerancia cero o nuevas tecnologías, no sé qué. Y él dice que es una consecuencia directa de la decisión de los años 60 de legalizar el aborto, lo cual puso, o sea, básicamente el artículo que él escribe se traduce: se liberaliza el aborto, por lo tanto muchas madres pobres no tienen a hijos que hubieran sido criados en la pobreza, y eso estadísticamente ese grupo tiene más probabilidades de transformarse en criminal, y por lo tanto baja el crimen. Esto que dicen Levitt y Dubner levantó polvareda tanto por la izquierda como en la derecha, porque la izquierda, bueno, primero hacer un link, una relación directa entre
pobres y delincuentes.
Y delincuentes, y en la derecha porque mostraba un efecto positivo del aborto para la sociedad. Claro, entonces fue odiado por todos lados. Ellos se remiten a estudios estadísticos y a las cifras, y además estudiando, por ejemplo, como caso piloto en Rumania, donde Ceausescu prohibió justamente el aborto en los años 60, y el índice de criminalidad se disparó, donde era un país que anteriormente tenía una política de aborto muy liberal. Bueno, como les decía, muchas historias muy entretenidas, van a contramano, o sea, nos dejan pensando, van a contramano de cómo uno intuye que puede ir la mano, y muestra que la economía puede ser divertida, que eso es una cosa que a veces cuesta crear. Pero nuevamente, Free Economics, es un libro de Stephen Levitt y Stephen Dubner, tienen un blog en el New York Times, así que si hacen si googlean FREAC Economics, lo van a encontrar, y pueden ir leyendo pequeños artículos y disfrutando.
Gracias, Gonzalo. Nos reencontramos el martes que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Abrazo.